La música y el mundo que la vio nacer. Los artistas y sus ideas. Los hitos históricos y los sonidos que les dieron vida. Entramos a Sintonía Crónica. Una mirada profunda a la música popular de las últimas décadas. Duna. Sonidos de tu mundo.
En el programa de hoy escucharás a Simon & Garfunkel. Estás en Sintonía Crónica Biografías, en Duna. Uno de los dúos más reconocidos e influyentes del folk rock y la música en general. La carrera de Paul Simon y Art Garfunkel está llena de éxitos que los transformaron en su momento en la banda de moda de una juventud ansiosa de cambios y poesía. La fuerza musical de los delicados sonidos del dúo neoyorquino y un mensaje de rebeldía fueron la combinación perfecta para hacerlos el referente que continúan siendo hasta el día de hoy. En nuestra biografía de hoy revisaremos la historia de Simon & Garfunkel.
Paul Simon y Art Garfunkel nacieron a pocos metros en el barrio judío del Queens neoyorquino. Tras conocerse en la escuela y a los 14 años ya comenzaban a involucrarse en la música como precoces artistas en sus cursos y formando una banda de doo-wop junto a otros compañeros con quienes aprendieron a armonizar. A los 15 grabaron sus primeros demos, los que le valieron la atención de un productor independiente que decidió firmarlos para su sello.
El dúo decidió tomar el nombre de Tom and Jerry y editaron Hey School Girl, su primer single de 1957, que vendió más de 100.000 copias. Representó las primeras ganancias para ambos artistas y los puso en el ojo de la escena, logrando un top 50 en la revista Billboard. En 1958, la banda trabajó por separado, editando cada uno algunas canciones en solitario y bajo diferentes nombres. En 1963, la dupla volvió a reunirse, componer juntos, esta vez con un claro foco en el folk, y tras presentarse una noche de micrófono abierto en Manhattan, el productor de Columbia Records, Tom Wilson, decidió llevarlos al estudio y terminó firmándolos.
I can hear the soft breathing of the girl that I love as she lies here beside me asleep with the night, and her hair in a fine mist floats on my pillow, reflecting the glow of the winter moonlight. She is soft, she is warm, but my heart remains heavy, and I watch as her breasts gently rise, gently fall, for I know with the first light of dawn I'll be leaving, and tonight will be all I have left to recall. Oh, what have I done? Why have I done it? I've committed a crime, broken the law. For $25 and pieces of silver, I held up and robbed a hard liquor store. My life seems unreal, my crime an illusion, a scene badly written in which I must play. Yet I know as I gaze at my young love beside me, the morning is just a few hours away. Rolling in off the East River bank like a shroud, it covers Bleecker Street.
En octubre de 1964 se edita Wednesday Morning 3 AM, el álbum debut del dúo, que hacía algunos meses había sido rebautizado como Simon & Garfunkel. El disco no logró el impacto que todos querían y esperaban, y Paul Simon terminó por radicarse en Inglaterra, donde grabó su primer disco solista, dando lugar al primer hiato en la carrera de la banda de Queens. Pero mientras ambos vivían separados por un océano, una de las canciones de su disco debut comenzaba a tomar fuerza de manera espontánea.
La versión acústica de The Sound of Silence, una de las primeras canciones del dúo e incluida en su disco debut, comenzaba a tener eco en las radios norteamericanas. El productor de la banda decidió tomarla y arreglar una nueva versión del single, que ahora incluía guitarra eléctrica y batería. La nueva mezcla fue lanzada en septiembre de 1965, llegando al número uno de la Billboard y generando el horror de la banda, que hasta su estreno no sabía este revival ni menos la intención de Columbia de capitalizar el momento con esta nueva versión en la que ellos no habían participado. El hecho motivó el retorno de Simon a Estados Unidos para trabajar en el segundo disco de la banda.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light. It split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell and echoed the wills of silence. People bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispered.
Cicero, the county sheriff Richard Overly, asked King to call off the march, and the police. Brutus and Cicero said they would ask the National Guard be called out if it is held. King now in Atlanta, Georgia, plans to return to Chicago Tuesday. In Chicago, Richard Speck, accused murderer of 9 student nurses, was brought before a grand jury today for indictment. The nurses were found stabbed and strangled in their Chicago apartment. In Washington, the atmosphere was tense today as a special subcommittee of the House Committee on Un-American Activities continued its probe into anti-Vietnam War protests. Demonstrators were forcibly evicted from the hearings where they began chanting anti-war slogans. Former Vice President Richard Nixon says that unless there is a substantial increase in the present war effort in Vietnam, the U.S. should look forward to 5 more years of war. In a speech before the Convention of the Veterans of Foreign Wars in New York, Nixon also said opposition to the war in this country is the greatest single weapon working against the U.S. That's the 7 o'clock edition of the news. Good night.
A winter's day in a deep and dark December.
Tras el estreno de The Sound of Silence en enero de 1966, la banda se fue de gira por todo Norteamérica y gozó de la anhelada fama y reconocimiento. Pero así como la dupla aceptó sacar su segundo disco de la manera más rápida posible ante la ansiedad del sello, se tomaron varios meses para trabajar en su próxima propuesta, exigiendo a Paul Simon completo control sobre el proceso creativo y de producción de lo que vendría. Con una mezcla de canciones escritas y compuestas durante el paso de Simon por Inglaterra, algunas canciones del álbum debut del cerebro musical del dúo y una canción original de Art Garfunkel, se gestó el tercer disco.
Tras 9 meses de trabajo se editó Parsley, Sage, Rosemary and Thyme, el tercer disco del dúo en octubre de 1966. Sería el trabajo que los llevaría a la cima de la escena y el mercado musical, un disco que al fin tenía contentos a Paul y Art. Lograban el éxito sin transar en su estilo. Fue durante la promoción del nuevo disco que el dúo decidió editar un single nuevo, inédito hasta ahora, y que sería incluido años más tarde en el siguiente trabajo. Columbia seguía presionando por nuevas canciones, lo que generó una tensa relación con el directorio del sello. Simon & Garfunkel no tenían intenciones de apurarse. En 1967 el director de cine Mike Nichols estaba obsesionado con la música del dúo, escuchándola cada vez que podía. Todo esto mientras comenzaba la grabación de la película El Graduado y pensó en mezclar sus dos grandes gustos en una sola obra. Secret, just the Robinson's affair.
worst of all, you got to hide it from the kids. Coo-coo-ca-choo, Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray.
When streams are ripe and swelled with rain.
El director del graduado se comunicó con los ejecutivos de Columbia, quienes vieron con buenos ojos el sumar a su banda estrella en un proyecto fílmico que auguraba un éxito de taquilla y, por lo tanto, ganancias para todos. Por su parte, Paul Simon no estaba tan convencido de la jugada. Lo que menos quería la dupla era venderse al sistema del entretenimiento. Finalmente llegaron a un acuerdo y la banda compuso Mrs. Robinson, canción que terminó por transformarse en un himno tan famoso como la película misma.
En enero de 1968 se editó el soundtrack del graduado, incluyendo el exitoso single, pero no en su versión completa, además de otras canciones de Simon & Garfunkel, ya estrenadas en discos anteriores. La versión original de Mrs. Robinson aguardaría para el siguiente disco, que se editaría 2 meses después de la banda sonora. En abril de 1968 llegaba Bookends, el cuarto álbum de la dupla, un disco conceptual que cuenta a través de canciones y conversaciones grabadas al tránsito de la niñez a la vejez, a lo largo de 12 canciones que mezclan una producción compleja y delicada que destacó por su prolijidad, convirtiéndose en el primer disco en llegar al número uno de los rankings norteamericanos y británicos.
last one an hour ago. So I looked at the scenery. She read her magazine, and the moon rose over an open field. Kathy, I'm lost, I said, though I knew she was sleeping. I'm empty and aching, and I don't know why. Counting the cars on the New Jersey Turnpike, they've all come to look for a man.
Pero así como fue un exitoso trabajo de producción y comercial, Bookends representó también un punto de inflexión en la carrera del dúo. Tras el disco comenzarían a profundizarse las diferencias entre ellos, los intereses paralelos que a veces se hacían incompatibles con el proyecto musical y el esperable desgaste de una relación que ya llevaba 3 décadas batallando con la frustración del inicio y el éxito contemporáneo. Los siguientes meses en que comenzaban los preparativos del disco se vieron dificultados por la incursión de Art Garfunkel en el cine. Un rol secundario en una película de Hollywood lo tenía a medio tiempo entre el cine y la música, lo que terminó por intoxicar la relación.
El estreno de Bridge Over Troubled Water llegó en enero de 1970. Debutó en el número 1 de prácticamente todos los mercados donde fue editado, y hasta el día de hoy se mantiene como el disco más exitoso del dúo. Muchas de las canciones incluidas en el disco describen los atribulados momentos que vivía la pareja, y tras el estreno, finalmente se anunció el quiebre, propiciado sobre todo por Paul Simon. Durante los 70 la banda se reunió en más de alguna ocasión para alguna efeméride u ocasión especial, pero en general la relación de ambos era distante y acotada, concentrándose cada uno en sus carreras como solista. La de Paul Simon con más de 12 discos, el último de ellos el año pasado, y que precedió el anuncio de su retiro de los escenarios. Una decena de discos editados entre 1973 y el 2007 marcaron la carrera de Garfunkel, bastante más discreta que la de su ex compañero.
Tom, get your playlight on time. I know you're part of the whole fight. Fly down to Mexico. Here I am, the only boy who knew.
La historia de Simon & Garfunkel, uno de los dúos que más ha influenciado a toda una escena de artistas y bandas hasta nuestros días, esa ha sido nuestra biografía de hoy.
Para conocer más acerca de Simon & Garfunkel, recomendamos los discos Sound of Silence, Parsley Sage, Rosemary and Thyme, Bookends y Bridge Over Troubled Water.
Fundación Corpartes presenta el regreso de la exitosa compañía inglesa 1927 con Roots, una propuesta teatral imperdible de animación digital, música y actuación en vivo. Del 22 al 25 de enero. Compra tus entradas en corpartes.cl. Mañana a esta hora estaremos dedicados a nuestra programación tradicional de Navidad, aquí en Los Sonidos de tu Mundo, y el miércoles continúa Sintonía Crónica Biografías. No te lo pierdas.